Soy la sogra de Perilla y esto es solo en Balda Madafacar.
Hola, bienvenidos a la 34ª edición de Solo en Balda. Mi nombre es Lacustre, hoy es martes 26 de mayo de 2020 y aquí, como siempre, empieza Solo en Balda. Y conmigo, como no podía ser de otra forma, tengo un quinteto inicial tremendo de jugones en solitario que nos acompaña cada semana diferente. Y como no, hoy por orden de los que se han apuntado tenemos al gran Luis Tecno.
Hola, ¿qué tal? Pregunta. ¿Los addon cuenta para esos 34 o no?
No. Rápido.
No, porque si no ya podríamos llevar 50 casi, ¿no?
Pues tampoco, porque mira si es fácil. Llevamos 34 normales, más 4 addon, hacen 38, más el capítulo 0, que nadie se acuerda de él, así que técnicamente son 39.
Muy bien, vale. Pues en nada hacemos 50.
Así de memoria. También nos acompaña Calisto.
Yo me acuerdo del capítulo 0, ¿eh? Buenas a todos. Yo me acuerdo. Fue bonito. Sí. Fue emocionante.
Deberíamos invitar a todo el mundo que está escuchando esto ahora mismo que le dé al pause para este y se ponga a escuchar el cero.
Eso es, escuchar el cero, para que veáis la diferencia, el progreso, cómo hemos cambiado, cómo empezamos, ¿eh? Qué cosas, hace tanto ya. Qué
bonito. El progreso o la involución, que también puede ser.
Sí, a eso me refería, era completamente irónico, perdón si el tono no...
Pero también nada. Está con nosotros a solas.
Muy buenas, yo estoy repitiendo ya demasiado.
Bueno, aquí...
bueno, pero repites bueno, como decía mi sobrino. Eso de que antes comía chorizo bueno decía, repite rico. Pues eso.
Y por último, y no menos importante, Grignar.
Yo sí que repito, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Hay que volver a los antiguos, a los capítulos primeros, cuando... Lacustre no me presentaba y esas cosas. Qué
grande fue aquel capítulo.
De ahí viene tu fama de Edward, claramente.
No, escucha, pero no es que no te presenté, es que me olvidé de ti en los juegos que jugábamos.
Sí, bueno, yo lo estaba haciendo más suave porque te tengo cariño, pero vamos, que si quieres destrozarte, me parece correctísimo.
Bueno, señores, solombalda.es, ahí la web donde tenéis toda la información del programa y sobre todo, repito. solombalda.es y sobre todo os recomendamos que entréis en nuestro canal de Telegram, donde tenemos tropecientas mil personas ya casi 200 personas ahí metidas, y que si no habéis estado atentos, esta semana hemos tenido un addon así un poco especial, hemos hecho un Ask Me Anything, que se dice un AMA, lo hemos llamado AMA en Balda, donde Cucu y un servidor se plantaron ahí mano a mano, nunca mejor dicho, a responder a vuestras preguntas, que creíamos que no nos ibais a hacer casi, y creo que cayeron unas 40, y lo más sorprendente de todo es que en más o menos hora tres cuartos pudimos responder a todas, así que nada, os recomendamos que os paséis por ahí. Dicho esto, hoy tenemos un programa que vamos a hablar de uno de esos juegos míticos. No vamos a comentar comentarios porque tengo muy cerca lo de las preguntas y acabé un poco saturado de preguntas y demás. Y noticias no vamos a darlas tampoco. Así que vamos a ir directos a
Bueno, hay que dar una noticia buena. Que nos hemos quedado a tope con la predicción del gel.
¡Bueno!
Sí, eso está ahí.
Vamos. Señor.
Impresionante.
Explícalo que... solas, para la gente que no lo sepa.
Fue tu sistema, ¿no?
Pues no me acuerdo, la verdad.
La cerveza corría la cerveza.
Al final lo dijiste y se volvió. No, pues eso, en el reto que nos propuso Funky, lo valoramos, o sea, hicimos nuestra predicción de los juegos de Kickstarter que van a salir durante este año, aunque haya alguno que a lo mejor se va al siguiente, y de momento en el gel hemos sido los que más cerca se han quedado. El gel ha recaudado al final 2.200, creo. No lo llegó a ver. Y nos pusimos 200.
¿Por cuántos habéis ido entonces? ¿O os habéis quedado corto?
Por 100.000.
200 pusimos. Y creo que ha sido 2.200.
Bueno,
como no lo aquí que Kickstarter.
¿Os acordáis del mítico programa El Precio Justo?
Hombre,
2.215.
Que si me acuerdo. De hecho, yo estaba haciendo ahora una movida que voy a hacer para el canal y estoy con el logo del precio justo, no te digo más.
Pues acordaros que ahí era acertar el precio justo sin pasarse. Porque entonces no valía. Era o te quedabas por debajo o si te pasabas no valía. Así que muy bien a solas, muy bien, sí señor. ¿Qué hay de premios si se acierta a todo o el que gane?
Un pledge en cada uno de los juegos.
Joder,
una muñeca chochona.
Ostras.
¿Pero hay premio? No, yo creo que no sé, ¿eh? ¿Hay premio o no?
¿Qué va a haber premio?
¿Qué va a haber premio?
No, yo quiero el minecart de si tiene, tendrá un par, ¿no? Funky.
Funky, mínimo. Sí. Uno de cada uno.
Eso
tiene,
es.
Claro, tiene que tener, pues es una segunda residencia para meter el South of Brimstone.
Bueno, señores, hoy en. Después de esta grandísima noticia que ha dado a solas sobre el Hell. Hoy en Solo en Balda vamos a hablar de uno de esos juegos que entra siempre en todos los tops en solitario, de uno de esos juegos que todo el mundo siempre habla de él como uno de los mejores juegos en solitario, de uno de esos juegos que digamos que tiene una solera que muy pocos tienen, esos juegos que te da igual jugar ahora que hace 5 años, que dentro de 5 años que lo vas a disfrutar igual, sino que se lo diga Greener y luego no lo explicará, y es que hoy vamos a hablar de ese mago caballero. Vamos a hablar del Mage Knight, o como le gusta a Calisto decir,
Michael Knight.
El Michael Knight. Así que, señores,
gran juego.
Yo, como soy el único de aquí que ni lo tiene ni ha jugado, me echo para atrás, me cojo mi vaso de Danap, bebida patrocinadora oficial del podcast, básicamente. Y os dejo a vosotros decir. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a plantear, porque seguro que hay gente que está escuchando esto, que sí, que ha oído hablar mucho del Mage Knight, pero nunca, pues, no, ¿de qué va el Mage Knight? ¿Es un super calabozos? ¿Es un qué es? ¿Qué es? ¿Quién lo explica? ¿Quién le apetece explicar qué es el Mage Knight?
Pues yo creo que es un juego de aventurillas, tirando un euro de aventurillas, tematizado.
Sí.
Que te vas, tienes a un personaje y pues depende del escenario que juegues, porque hay bastantes, te pone una misión u otra y se trata de ir explorando las tierras, irte enfrentando a los enemigos y al final conquistar un par de ciudades o enfrentarte a Volcare o más o menos.
Sí. Eso o que te empiece a echar humo a la cabeza y tú te decías levantarte e irte. Hasta en otro momento, porque es un juego sesudo, es un juego...
Situar un poco al oyente, tú te montas tu partida, luego si queréis vamos al tema del manual, que tiene muy buena fama y demás, te montas tu partida, y tu primer objetivo, ¿cuál es? Por ejemplo, Calisto, cuéntame, ¿cuál es tu primer objetivo?
Explorar. Bueno, lo primero que haces es explorar. Tú al principio montas tu personaje, que es un macito de cartas, para explicar así brevemente cómo funciona el juego. Tu personaje es un mazo de 16 cartas, eliges entre unos cuantos que tienes, que se diferencian en dos cositas. O sea, bueno, en dos cositas. Realmente en las habilidades que van a conseguir y tal, bueno, son así simétricos, pero tampoco una locura. O sea, son bastante simétricos. De hecho, te hacen falta muchas partidas para empezar a apreciar la simetría de verdad de los personajes. Tienes tu mazo de 16 cartas y tienes tres losetas delante con hexágonos en las que hay cosas. Una villa, unos orcos que están arrasando una zona, un claro donde sabes que te puedes curar. Entonces, pues bueno, tú te vas a la villa y dices, voy a pegarle fuego, o no, o sea, o voy a hablar con alguien. Tiene esa temática de hacer eso, entonces lo primero que haces es explorar. Luego te vas al borde de esas tres losetas y sacas otra loseta. Y vas abriendo un poquito el tablero y con eso... aprendiendo cosas, mejorando el personaje, intentando construir y hacer ese level up que nos mola a todos con los personajes de estos juegos, que es ganar poder, ganar fuerza, conseguir artefactos, conseguir... Vas montándote más bien en este juego un ejército, que es muy importante las unidades que vayas pillando y lo que vayas cogiendo por el camino, hasta que al final pues llegues a las ciudades y arrases con ellas. En principio los Michael Knights, estos, los caballeros magos, estos son unos hijos de puta.
Son
una gente que llega ahí a arrasar porque les mandan un consejo de sabios por ahí. Entonces esa es la temática del juego.
Es decir, son unos mandos
muy poderosos. Tú llegas allí y dices, bueno, ¿qué me han mandado? Pues destruir dos ciudades. ¿Por dónde empezamos? Pues arrasando esta aldea. Y así vas. Y ahora, uy, un monasterio, ¿qué hago? Uy, tiene un artefacto. facto le voy a pegar fuego a esto también. O no, o igual vas de amiguito. Depende de cómo quieras. Vas ganando poder y entonces te vas enfrentando a todas esas cosas siempre desde el punto de vista de que eso es un juego temático, entre comillas, tiene mucho tema, pero muy metido en la mecánica del juego, que es muy euro y muy puzzle. Muy puzzle. Pues,
Luis, dime. Han invocado la palabra euro, así que ¿por qué?
Y puzzle,
ostras. Te han hecho la doble invocación de... ¿Te han enfocado con dos focos a lo Batman? ¿Esto con la Luis Tecno señal?
Mira, si a mí Calisto me dice, no lo conozco el juego, y me dice que tiene elemento puzzle y que tiene euro, ya con eso el tiro los billetes a la pantalla.
Hago un Anakin también.
Sí, sí. Bueno, pues es que... este juego es del 2011. Estaba mirando en qué momento se había editado el Dominion. Y el Dominion fue 3 años antes, en el 2008.
Mucho antes.
Y me iba por ahí por lo del deck building, porque si os fijáis, creo que lo he dicho alguna vez, pero hay muchísimos juegos solo de deck building. Pero hay muy pocos juegos que tengan elemento deck building y tablero. Y para mí, creo que ahí está la diferencia para conseguir un muy buen juego. Es decir, la mecánica del deck building está bien, pero sola, a mí, por ejemplo, se me queda un poco descafeinada. Hay juegos que me gustan mucho, pero no tienen ese punto de ambición con un tablero, de hacer más cosas, de, no sé, este, por ejemplo, en el Mage Knight, cuando tú estás jugando, porque además es una cosa muy importante que tiene el Mage Knight, es el rollo de los días y las noches. Y en esos días y noches tú tienes que estructurar muy bien el timing del juego para saber en qué momento tienes que atacar sobre todo las ciudades al final de la partida para ir con todo y elegir el momento clave. Y eso en un deck building, pues es la cosilla que tiene, ¿no? O sea, sí. Tienes ese factor suerte, tienes ese factor de me reservo estas cartas, tienes ese factor que decía Calisto de las unidades que siempre van a estar disponibles. Y ya tienes ahí, no es un deck building puro que tienes que confiar en la suerte para que te salga la mano buena, sino que tiene, fijaros, tiene por un lado el tablero, tiene por otro el deck building y tiene por otro las unidades que no es deck building, sino que las tienes siempre dispuestas. Entonces, si sumas esas tres cosas, pues se convierte en lo que yo creo que es un top de los tops, sin duda alguna, el juego.
Yo lo que pasa es que no lo veo tan deck building.
Yo tampoco.
No, bueno, tiene el elemento, vamos.
Sí, reinventaron un poquito el deck building, casi, ¿no? Perdón.
Que no es la mecánica principal, es más que gestión, pero tiene parte. O sea, cuando tú tienes que coges un hechizo, coges. Además es que como no cojas bien el hechizo, como no cojas bien la habilidad, ya desde el principio vas de cabeza, porque este juego perdona muy poco los errores. Pero muy poquito.
Muy poco. Lo que pasa es que como el viaje mola, da igual perder. O sea, a mí es por lo menos lo que me pasa.
Sí, bueno, perder da lo mismo. De hecho, al principio pierdes un montón. Pero sí que se nota que, de hecho, es un juego que yo muchas veces lo recomiendan así a la gente cuando está empezando a preguntar por solitarios, y yo creo que es un grandísimo error recomendar este juego, porque es un juego que hace falta echar muchas horas para empezar a ver lo que es bueno y lo que es malo. No es un deck building al uso. Los deck building, tú sabes que si esta vale 7 y esta vale 3, pues compra la de 7, que es la buena. No tiene más. En este no está tan claro.
Sí. No, y aparte, yo decía lo de que no es un deck building, porque en un deck building tú compras cartas y sabes que las vas a usar enseguida. O sea, enseguida se te va a acabar el mazo, lo vas a ciclar y las vas a usar. Aquí al mazo le vas a dar 3 vueltas. O sea, es que no le vas a dar más. Entonces tú sabes que cuando compras una carta es para usarla en ese momento, porque sabes que te va a valer al final contra las ciudades y porque encaja en la construcción que tú estás haciendo del personaje, pero no porque sea una carta que va a ser recurrente, como en un deck building, ¿no? Que dices, no, que la vas a estar luchando constantemente. Le pasa un poco como al Shadowrun Crossfire, ¿no? Que es un juego en el que las cartas, es un deck builder más puro que esto, en el que tú compras las cartas, pero tu mazo va a dar 2 vueltas en la partida. Son más para el momento, para lo que tienes que resolver ahí, y para que después, cuando se te presente una situación chunga, dices, bueno, ahí está la carta, probablemente la tenga, me vendrá y tal. Por eso digo que no lo es. O sea, porque en un Dominion, en un Aeon Shen, o sea,
sí,
en
no
Aeon
es el, no
mogollón,
es
un, o sea, tú estás colocándote las cartas constantemente para que salga. Sabes cuándo te va a salir la carta, prácticamente.
No, es que, puedes contar. Yo no digo que sea un deck building, digo que tiene el elemento deck building.
Sí, pero era por la, era por aclarar, porque que lo oiga y no esto se piensa.
Lo conozca.
¿Sabes? Que no lo conozca, diga, pues es que, que es un deck building. No, no, o sea, no es un deck building. No,
okay. Pesa sí, mucho uno de los méritos.
Tiene la mecánica y tiene un granito, ¿no? De deck building.
Probablemente eso lo haga grande, que tiene varias mecánicas juntas, que las casa muy bien y hace pues que no te canses. Tiene su punto de building, su punto aventura, su punto puzzle. Coge un poquito lo mejor de cada casa.
Claro, es que si te vas a las mecánicas, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
En la BGG.
Sí. Un montón de mecánicas. Luego, aparte, por cierto, esto no hemos dicho que es este año ha sido el que ha sido destronado como el número uno de los, según el One Player Guild, este ha sido el número uno desde eones, desde que se empezó a hacer, que son 6 años ya. Se empezó a hacer el top de 200 juegos y este ha sido el uno hasta este año, que el que le ha dado la patada ha sido Spirit Island.
¿En serio?
Sí.
No lo entiendo, pero bueno.
Spirit Island.
Hombre, es que 6 años.
A ver, son 6 años de reinado, claro. Más lo que llevaba ya off the record, ¿no?
Pero veremos a ver lo que dura está el 2, Spirit Island.
Sí, yo creo que veremos.
Grignar, cuéntame más cositas sobre el juego. Es decir, tú, por lo que... Porque daros cuenta que básicamente me lo está explicando a mí, que no sé de qué va, ni lo he jugado, ni nada de nada. Entonces, la idea es... Yo cojo, salgo con mi mago caballero cabrón a hacer mis cosas. Entonces, ¿cómo recluto a gente? Los artefactos ya, por lo que ha comentado Calisto, es pues veo que allí hay algo, voy, me lo cargo y lo cojo. ¿Cómo recluto a gente? ¿Cómo hago los
combates? Que no es tan fácil. O sea, a ver, lo primero, bueno, decide saber qué escenario, porque hay que decir que tiene un montón de escenarios, ¿vale? Casi siempre se juegan más o menos los mismos, pero tienen muchos, incluso variados, tanto para solitario como para cooperativo. Y es que cuando tú pones el mapa, todo lo haces con cartas. Moverte es con cartas y no te mueves una casilla por cada punto de movimiento, ¿no? Dependiendo del tipo de terreno, te cuesta más o menos moverte. O sea, solo moverte...
Si es de día o de noche.
O de noche. Entonces, solo moverte al primer sitio para interactuar, atacar o algo, ya estás hostia. ¿Qué hago? ¿Gasto esta? O sea, es muy puzzle. Entonces, no es... Cuando la gente dice que es un juego de aventuras, mucha gente piensa en el Runebound, mucha gente en este estilo de juego, ¿sabes? Pues tiro un dado, me muevo aquí, miro una quest. Esto no es así. Es aventura, pero es una aventura de... Es un puzzle, es muy complejo. Por ejemplo, al principio del primer turno, de los turnos, ya sea día de noche, tienes una especie de carta de bonus que tienes que elegir. Al principio te puedes estar 15 minutos a ver cuál eliges, porque son todas buenas, pero, ¿sabes? Entonces, es muy complicado. Cuando tú has conseguido ya poner una serie de cartas para moverte, pues tienes varias opciones. Hay una serie de... Están los Rampage Enemies, que son, pues eso, como gente que está ahí dando por saco, normalmente orcos y tal, que simplemente acercándote a ellos los tienes que matar, que son enemigos un poco más débiles, pero que son débiles para el final, pero que a ti al principio te parecen auténticos gigantes. Yeah. Y que es muy complicado de matar. Y cuando los matas te da una serie de puntos que hacen que vayas subiendo de nivel. Cuando vas subiendo de nivel, dependiendo del nivel, si es par o impar, ganas una cosa u otra. En los niveles pares, si no me equivoco, ganas una carta de acción avanzada y una especie de, ¿cómo se llamaría esto? Habilidad. De talento, una habilidad. Que son las que son realmente las que van definiendo al personaje, y en los niveles impares ganas un hueco para reclutar unidades. ¿Cómo reclutas esas unidades? Pues dependiendo de lo que te vaya saliendo del mapa, te van saliendo pues torres de mago, te van saliendo castillos, te van saliendo poblados, te van saliendo monasterios. Entonces, en algunos, como las ciudades o los monasterios, tú puedes entrar y gastando cartas que valgan, que tengan lo de influencia, reclutas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando llegas al poblado no tienes las cartas de influencia, o porque no te han salido, o porque ya las has gastado. ¿Qué haces? Esperas unos turnos y pierdes unos turnos porque el dummy player, que es el que hace de contrarreloj para que no estés tranquilamente paseando, el que te va metiendo prisa, a lo mejor acaba el turno, acaba la ronda y yo me quedo a mitad. ¿Sabes? O ya las he gastado antes porque las he tenido que gastar para llegar aquí, porque no tenía cartas de movimiento. Entonces, a lo mejor no puedo reclutar y tengo que enfocar mi personaje a otra cosa.
Ahí está lo de la gestión de mano, que es lo que decías antes, que era lo más importante de este juego, es ver lo que te sale en la mano y decir, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? ¿Cómo lo exprimo lo máximo posible? Igual te sale esa carta de influencia, de 5 para coger un una unidad, pero no vas a llegar. Entonces dices, bueno, igual la puedo usar para moverme y llegar
pero
aquí
tiene otra cosa.
Y matar a este enemigo. O igual la puedo usar, ¿sabes? Tiene muchas posibilidades. Es el gran juego de la P.
Pero es que a lo análisis mejor parálisis. No puedes usar las 5 porque las cartas tienen dos textos. El texto de arriba, que lo usas solo jugando la carta, y el texto de abajo, que lo usas si gastas mana del color que te dice la carta. ¿Qué mana tienes? Inicialmente tienes unos dados que tú tiras, dos dados más el número de jugadores, en este caso en solitario tirarías 3, y te salen unos colores de mana. Y entonces están pues, los típicos, blanco, azul, rojo y verde. Y luego están el negro y el dorado. El negro solo lo puedes usar por la noche para potenciar hechizos y tal. Y el dorado es como un comodín, ¿vale? Vale para cualquiera. Claro, a lo mejor tú llegas, tienes la carta de influencia de 5, pero no tienes forma de conseguir el mana blanco para tener esos 5. ¿Entiendes? O sea, que al final todo es eso. Claro, al principio, sobre todo si llevas poco tiempo en el mundillo, es abrumador. Abrumador. O sea, ¿cómo?
Sí. O sea, a pesar de que lo entiendas el juego.
Sí, o sea, ¿cómo llego yo aquí? ¿Y ahora cómo venzo yo a este orco que me hace 4 de daño y tiene 3 de vida? Y veneno, con lo cual me hace el doble de heridas. O sea, que me hace 4 heridas. Esto, no lo ves, no lo ves. Yo me lo compré hace 3 años y le eché unas partidas, me gustó, pero lo dejé porque era extenuante. Es un juego que es mentalmente extenuante, porque tienes que estar pensando mil cosas. Y con el tiempo vas jugando, o vas leyendo, o vas jugando otros juegos y vas desarrollando más tu habilidad y tu, ¿sabes?, tu instinto. Yo ahora lo he vuelto a jugar y se me ha dado mucho mejor que las otras veces. Una vez he perdido, otra vez he ganado, pero ya ves que no te cuesta tanto. Pero de principio, o sea, es abrumador. Yo, mi concepto del Mage Knight es un juego abrumador, porque mucha gente lo compara con el Cloudspire y Cloudspire le pasa igual. O sea, tú tienes un montón de posibilidades para llegar al final, pero la sensación que te da el Cloudspire es que lo que tienes que hacer es encontrar la buena. Es que en Mage Knight no hay buena, es que en Mage Knight hay mil. O sea, lo brutal del juego es que tiene un enorme abanico de posibilidades, porque claro, date cuenta que el mapa es aleatorio, los enemigos son aleatorios y las cartas dentro de un pool que tienes son aleatorias. Y sin embargo, funciona como un maldito reloj suizo.
Sí.
Eso es lo flipante del juego.
Sí.
Y claro, cuando ya le vas cogiendo el truco y lo vas viendo, es que te gusta y te asombra todavía más. Porque lo vas viendo, que lo consigues y que lo ves y vas viendo los patrones. Eres Neo, vas viendo Matrix, ¿sabes? Vas viendo las columnitas verdes y es alucinante, alucinante. Pero eso es un juego en el que no es, aunque sea de aventuras, la aventura es más el ver que has conseguido vencer el reto más que realmente la aventura de narrativa en sí.
Sí, hombre, la podrías narrar, pero vamos, necesitas una segunda persona que esté contigo para que apunte lo que estás haciendo. Yo por lo menos, cuando estoy jugando, no puedo estar a lo que está pasando narrativamente, que está pasando. O sea, atravieso un bosque o atravieso un desierto, que no veas para atravesar un desierto de día lo que te cuesta eso, con el solaco. Pues eso lo representan en los puntos de movimiento que te va a costar atravesar el desierto de día. En cambio de noche no, en cambio de noche es un paseo aquello, todo liso por las dunas. Entonces te cuesta menos puntos. El llegar a una torre, pues tú llegas a una torre y si estás cerca ves lo que hay dentro, pero si no estás cerca y te metes ahí a luchar, es que no sabes ni con qué te vas a pegar. Entonces le das la vuelta a aquello y dices, ¡hala, venga! ¿No? En eso es un poco como el Magic Realm famoso, el mítico, ¿no? Magic Realm, no sé si sabéis a qué me refiero, ¿no?
Sí.
Pues que en el Magic Realm era una cosa que tú podías incluso oír un ruido en el bosque. Decías, bueno, hay un ruido, puede ser, no sé qué, igual es una tribu y llegabas allí un basilisco, carajo, me ha matado. Pues esto es la misma sensación, es esa, que puede salir todo. Lo que pasa es que en Magic Realm era todo aleatorio y te comía, y aquí todo, cuando entiendes el juego, todo encaja. Y dices, pues sí, o sea, es que al principio me salen bichos que si me lo curro, puedo con ellos. Puedo conquistar esta torre, puedo conquistar esta torre de magos y enfrentarme a este. Porque claro, tú empiezas a mirar las cosas que te van a salir al final cuando ves un dragón. Yo decía, cuando me llegó el juego, yo esto lo compré en 2011, según salió. Y claro, la primera partida decías que no voy a poder matar un dragón jamás. Porque ya cuando tú vas subiendo, los personajes, los malos cada vez son más complicados, pero ya no porque tengan más vida, es que empiezan a tener resistencias extrañas, que es uno de los grandes puntos, de las grandes incógnitas del juego, cómo funcionan las resistencias. Este tiene resistencia al fuego, este tiene ataque de fuego y resistencia al hielo, este tiene ataque de frío y fuego a la vez, y dices, ¿pero qué? Y todo eso pues reacciona con que si tu ataque es normal, si tu ataque es de fuego, si tu ataque es de hielo, si es de hielo y fuego a la vez. Y todo eso hace que los combates, pues otro puzzle más dentro del puzzle.
Pero tú eso lo vas adquiriendo durante la aventura, ¿no?
Claro, tú eso lo vas consiguiendo durante la aventura. Claro. Pero también puede ser un pringado y en las primeras partidas te pasa que cuando llegas a las losetas del final, que son un poquito más complicadas, son las que están cerca de las ciudades, te vas encontrando bichos que como lo vayas preparado, o sea, es que no puedes ni entrar. Aparte de que para moverse por allí ya es una movida porque tienen más montañas, más terreno duro, hay que gastar más cartas para moverse. Y luego los dragones que andan por allí. Si pasas cerca de uno se te echa encima. Dime.
Una duda. ¿Esto es una campaña o son partidas sueltas?
Partidas sueltas.
Es decir, cada partida es una partida totalmente diferente.
Claro, pues que cambia todo.
¿Y cómo haces esa elección de partida? ¿O depende ya del mazo, de lo que te salga y demás?
No, tú eliges al principio, te viene una serie de escenarios. Serían como escenarios.
Hay escenarios, vale.
Y luego... que el mapa se va construyendo, no es el mismo mapa siempre. Lo vas construyendo según vas jugando. O sea, que aunque juegues al mismo escenario, no va a ser igual nada.
No, el juego está hecho de manera que todo cambie. Todo es aleatorio y a la vez todo está diseñado de tal manera que aunque sea aleatorio, encaja. O sea, hay dos tipos de terreno. Al principio tú te construyes las losetas, te construyes como una montañita de losetas que empieza por las losetas normales y luego acaba por las losetas donde van a estar las ciudades, que están en las últimas cuatro, creo que era,
ocho o cinco
losetas. Entre las últimas cuatro están. Y esas últimas cuatro son unas losetas marrones, que son ya más jodidas, donde los enemigos son más bestias, donde en vez de pues una cueva hay un dungeon que da puto miedo, que tampoco sabes lo vas a encontrar dentro. Entonces, está diseñado de esa forma. Luego las losetas pues se colocan de una forma definida. Pero el juego también te permite colocarlas al revés si quieres y jugar de otra manera. Tiene mil variantes. Yo creo que es uno de los juegos que más variantes, más archivos en files en la BGG tiene, más cosas fan-made. Porque si quieres una campaña, también la hay. O sea, hay dos o tres campañas que ha creado la gente, escenarios enlazados. Es muy loco. Pero ya de por sí viene pues con un primer escenario que es de aprender a jugar. Yo creo que además es el primer juego que yo he visto que venía con un manual walkthrough, que venían dos manuales, que eso que hace Fantasy Flight ahora, que es un poco odioso a veces, este lo hacía bien. Es un manual que tú empiezas, montas el juego, empiezas a jugar y juegas. Te
dice lo que tienes que ir haciendo, sí.
Te va diciendo lo que tienes que ir haciendo, te va enseñando las reglas, te lleva a través del primer combate y luego ya te deja suelto y tú vas explorando y haciendo las cosas, que se llama el primer reconocimiento, y luego ya ahí pues juegas conquista, que es lo de conquistar ciudades en tanto tiempo, conquista completa, o pues jugar escenarios cooperativos, pues jugar escenarios competitivos, escenarios de, hay uno que es dominar las minas y ir a las minas y controlar las minas, no sé, hay un montón, controlar los claros de los druidas. Hay uno que da puntos por los dungeons que vayas tomando. Es muy diferente un escenario de otro. Y luego en solitario se han ido adaptando muchos escenarios. Y encima luego sacaron la expansión. O sea, en un principio Blada, que es el autor de esto, del que no hemos hablado, que este es del gran Blada Chebattle, que si lo digo muy alto, Luis vuelve a hablar, ¿verdad? Porque esta es otra invocación. A Luis, sí, es la tercera invocación.
Si dices dureza o chatil, toca hablar, sí.
Claro, tienes que ¿es chatil? Yo no sé ni cómo se
dice. Ni idea, no sé. Yo digo chatil, pero no tengo ni idea.
Pues Chibatil. El Chibatil este hizo una expansión, además que no le iba a hacer. Porque esto es un juego, a mí lo que más me flipa es que encima es de WizKids, que no es famoso por hacer grandísimos juegos tampoco. Y metió sus Heroclix y sus rollos. O sea, yo la primera vez que lo vi dije, este juego con minis cutres me lo voy a comprar.
Sí, porque me convenció el autor. Calisto, las minis vienen pintadas, es decir, son como figuritas pintadas, ¿no?
Son Heroclix. Son Heroclix. No sé si habéis tenido Heroclix. Son Heroclix como los de Marvel o los de cualquier rollo de estos que hace WizKids, pero son los de Magenite. De hecho, es que WizKids tuvo una línea de Magenite, que era Magenite Dungeons y luego otra, ¿no? Que eran de Heroclix. Y aprovechó eso pues para hacer esto también.
Son bastante cutrecillas, ¿eh? Quiero decirte.
Son cutrecillas. Sí, son cutrecillas. Algunas más que otras. O sea, Aritea, por ejemplo, si la miras de cerca, pues puedes flipar.
No, hay algunos que tienen cáncer. O sea...
Sí, sí, totalmente. O sea, son minis de sida total. A ver, siempre es mejor que tener un muñeco gris ahí, pero bueno. Pero son muy malas, muy malas, muy malas. Pero eso da igual. O sea...
Y contarme, ¿qué aporta esa expansión?
Eso te decía, la expansión. La expansión lo que aporta es un escenario, es básicamente un montón de cosas cosas y de lugares nuevos que visitar. Y luego Volcare, que es el gran escenario solitario que jamás he ganado. Grimna, ¿tú has ganado? ¿Alguien ha ganado?
Yo sí me he enfrentado algunas veces y sí que las he ganado.
Yo las hoy ha sido el primer día que he ganado. O sea que...
Yo a la partida de hoy de Grimnar le voy a dar un apartado especial para ella luego. Así que eso llegará, Grimnar. Guárdatelo porque se ve que hoy, para decirme que lo que me has dicho por línea interna, deciste, lo tuyo de hoy ha sido digno de mención, que luego lo comentaremos. Pregunta si quiero que me respondáis todo a esto. Por las fotos siempre se ve que esto necesita una perilla mesa, es decir, necesita un espacio muy, muy, muy grande. ¿Quiere decir esto que el baldómetro está por las nubes del Mage Knight? Luis, cuéntame.
Yo es que he hecho un poco de trampa.
¡Ostras!
Y ahora es cuando me tiráis cosas a la cabeza, espero que no me den. Yo he jugado 4 partidas y las 4 han sido por TTS, todavía no la he abierto.
No, tienes el juego y todavía no lo has abierto.
Tú tienes la edición definitiva... No,
pero es que, claro, es que a raíz de lo que dices me viene de puta madre esto, porque claro, es que para no preparar la mesa, para no sacar el juego, etcétera, etcétera, yo es que este juego le he jugado mucho a ratos, ¿sabes? Me juego un día y una noche y me voy a la cama, me levanto al día siguiente, me juego otro día y una noche y tiquití, ¿sabes? Y lo voy jugando así y así es de puta madre, ¿sabes? Porque es que ya jugar un día o una noche ya tienes ahí un reto curioso, ¿sabes? Sobre todo al final.
A ver, una partida son 3 días y 3 noches, la partida larga. Para que se hagáis una idea de lo que dice, pues los que no sepan, ¿no? Lo que dice un... jugar un día. O sea, jugar un día
y una noche. ¿Cuánto suele durar la partida?
Depende de los tres. ¿De tiempo? Uf. Sí. Depende. Es que ya depende de cada uno. 4 o 5 horas.
Lo que pienses.
O sea, yo solo, mínimo 2. 2 horas.
Si las 2 horas y algo no te las quita nadie, vamos.
Yo diría que de 3 horas no baja.
Yo diría entre 2, 3. Entre 2 y 3. Depende de la partida, cómo te salga.
Sí. A ver, y depende del escenario. O sea, estamos hablando de Conquista. O de Volcare, o el retorno de Volcare, ¿no? Que es la que has jugado tú. Conquista es lo de conquistar 2 ciudades, que vas revelando terreno. Y el retorno de Volcare es este escenario de la expansión que tú vas a una ciudad y a fortificarte, bueno, primero la tomas y a fortificarte porque sabes que viene Volcare, que es un general que es mucho peor que una ciudad. Mucho peor. Es un general y sus ejércitos. Pero mucho peor que cuando yo abrí la caja de Volcare y dije, estamos de broma. O sea, es que es de puta risa lo que lleva. Cuando te lees las reglas dices, no puede ser, esto no lo puedo matar.
Hay que tomar posibilidad. Sí,
total, o sea, es de desespero total. Desde a mí ese escenario, de hecho, me pone muy nervioso. Hay otro que es ir al campamento de Volcare, que sí, bueno. Que te, pero a mí el ver a Volcare acercarse y yo todavía intentando tomar la ciudad, no, o sea, no lo llevo bien. No puedo.
A ver, yo es que la expansión de Volcare la veo súper necesaria para jugar en solitario. Porque digamos que en un escenario sin Volcare... simplemente tienes que conquistar la segunda ciudad antes de que pase el 6º día.
Sí.
Entonces tú puedes conquistar todo en la última noche. Si te lo curras o por lo que sea, lo puedes conquistar todo en la última noche.
Sexta ronda.
Eso sí, perdona. Tercera noche.
En la tercera noche.
Que pasa en el, por ejemplo, en el regreso de Volcare. Va a haber, Volcare va a ir explorando a la vez que tú. Entonces, cada vez que tú hagas tu turno, él se va a mover, seguramente. Va a haber un momento que si él explora la ciudad antes que tú y la conquista 2 veces, le hace 2 ataques, has perdido la partida. Entonces, tienes ahí un... tú tienes que explorar más rápido que él y encontrar tú antes la ciudad para poder conquistarla. Si no, no tienes oportunidad y pierdes directamente. Tienes ahí un...
Sí, por eso digo que es que es
la tiempo. Y que además que él te puede atacar en mitad de la partida.
Yo creo que no debería empezar la gente, o sea, porque yo lo cometí, yo he jugado esa, y yo creo que empezar por Volcare, o sea, si el juego ya es complicado, empezar por Volcare es una puñetera locura. O sea, yo Volcare, hasta que no controlabas un poquito el juego, ya te digo, yo jugué una vez y no lo he vuelto a jugar. Porque es que, o sea, si ya te cuesta la vida al principio, las primeras partidas, llegar a un poblado, si encima tienes al dios del mal detrás tuyo con un gran espadón para clavártelo...
Sí, la miniatura más chula de todas, por cierto.
Sí.
Yo creo que es la única miniatura que tiene gracia. Lo han hecho adrede, supongo, para que digas que hijo de puta. Si es que encima es más guapo que yo. ¿Sabes? Da igual a que tú te cojas. El malo es mejor.
Yo he tenido dos experiencias con Mage Knight, como pocas he tenido en jugando a los juegos en general, a todo lo que he probado. La primera fue la primera vez que conquisté una ciudad, que eso es una sensación
brutal.
Brutal, que es un gozo puro. Y la segunda fue la primera vez que me pasé un escenario de Volcare, de conquistar la ciudad, de venir y de ir todo tan bien que conseguí defender la ciudad y me lo cargué. O sea, esas dos sensaciones que he tenido, pocos juegos en cualquier momento han conseguido eso.
Sí, es que es el juego te recompensa muchísimo. O sea, tiene esa dificultad. No es una dificultad azarosa. Cuando consigues hacer algo, notas que te las curra, que eres la polla.
Sí, sí,
o sea, ya está.
Sí.
Pero te pasa desde el principio, porque yo al principio decía, joder, es que no consigo ni subir suficiente de nivel. Y la primera vez que matas un dragón dices, hostia,
sí.
Pero es que como ese molo. Tipo,
ya
tipo
no es una ciudad.
Ese tipo de sensaciones son las sensaciones que te dan juegos rollo este que estáis comentando, o rollo el Seventh Continent cuando te pasas a la diosa. Es decir, son cosas que ves tan imposibles cuando empiezas que tan eso, que cuando la consigues es en plan, wow, lo he conseguido. Y eso realmente sí. Es lo que decís, llena una barbaridad, y son momentos que es que te vas a acordar de ellos. Es decir, van a pasar X tiempo y vas a decir, ostras, me acuerdo de aquel día que conseguí hacer esto, y oye, esos momentos, la verdad
está
es que...
Está donde está.
Sí, perdona, yo en pocos juegos que es...
Luis.
No, que digo que precisamente por igual el Spirit Island está donde está.
Ah, porque pues también sí. Te da esos momentos. No sé, no, sí, ahí no.
Claro. Pero un poco menos, yo creo, ¿no?
Pero menos. Yo aquí.
Sí, igual no, o sea, son tan épicos, pero.
Este y el Dawn of the Seas son los juegos con los que he pegado un salto de. ¡Me cago en yo! Ya, de enfadarme y de saltar de. Lo he conseguido, o sea. Yo solo. En mi casa, decir, joder, qué bien, ¿no? Y la silla para atrás y yo saltando allí, ¡bien! ¡Me cago en la puta! ¿Sabes? Dices, luego te miras alrededor y dices, joder, qué ridículo, pero qué bien me siento, ¿no? Eso, este y Dawn of the Seas cuando, pues, la primera vez que gané y alguna más.
Hay una cosa. Sí, di a solas.
Que le pasa a este, que es que al principio puede abrumar un poco el tema de las reglas, porque son un huevo y eso, hay que tener algunos detalles en cuenta. Por lo que decía Calisto de las resistencias, pero si sirve un poco como orientación, yo jugué este juego la última vez en 2018, la vez anterior lo jugué en 2016 y anoche estuve repasando las reglas para jugar hoy y me acordaba de casi todo, o sea, sí. Había muy poquito que decía, ahí va, no me acordaba de que esto era así, o sea, que de
nuevo
lo que cabe,
que saques eso,
sí, hay pocas excepciones.
Y pensé que era el único y me pasa igual con este juego, o sea, da igual que pasen años, o sea, lo miro y miro el resumen de reglas y digo sí, o sea, casi todo sí, o sea, me repaso sobre todo el tema resistencias, todo eso que es más complicado.
Son reglas muy simples, son reglas, o sea, es que no es como no tiene las mil y un esos recursos probablemente de los que no saben hacer buenas reglas de, no, pero mira, esto siempre es menos cuando es de noche y hay luna llena, que excepción. Entonces es un, ¿sabes? Es mil excepciones que muchas veces probablemente sea porque no son tan buenos haciendo reglas, al gran Blada no le pasa, y entonces en cuanto la has jugado un par de veces y tal, el 95% de las reglas te lo conoces. Sí. El único problema que yo le veo es que las reglas son muy buenas para aprender el reglamento, pero es muy malo para consultar.
No puedo estar eso, más de acuerdo contigo. Sí.
Entonces, ahí, pero si vais a jugar, no, os tenéis que imprimir, hay alguna serie de ayudas en la BGG, porque tú vas a consultarlo y es que no tiene índice. Y eso es letra. Es letra muy pequeña.
A día de hoy no es problema. Me lo compré yo en 2011.
Exactamente.
Los que pasé. Pero ahora yo he visto el resumen que hay ahí en BGG y digo, o sea, flipo, o sea, esto es
sí, pero es que no tiene ni siquiera resumen de qué significa prácticamente cada símbolo, no, ¿sabes? No tiene un cuadro.
Yo recuerdo buscar dudas del combate, buscarlas 30 veces y leerme el manual de reglas, que es el segundo, un montón de veces. Y luego resulta que estaba en el otro, ¿sabes?
Sí, viene redactado incluso como casi, no como novela, pero casi, te va desarrollando cómo se juega. Entonces, está muy bien, tú te lo estás leyendo y lo estás entendiendo súper bien. Y se te quedan, pero si tienes que alguna dudilla o algo, sobre todo al principio puntuales, para eso el manual es malo. Pero no es un juego difícil de reglas, o sea, no sé qué peso tendrá, pero a mí no me... O sea, si hablamos de reglas,
Pues pero no eso es, será es por complejidad.
Eso no es de reglas, es complejidad.
O sea, es difícil. No creo que sea difícil de jugar, es difícil de hacerlo bien, de entender. O sea, vale, lo que ya hemos dicho. Pero las reglas, en serio, son cuatro cosas. Y muy bien hechas, muy bien paridas, muy todo sí, muy bien. Cuadrado.
Es yo creo que el secreto de las reglas de este hombre es que van pegadas tanto a la mecánica como al tema. O sea,
y muy bien hechas.
Las enfila. Y van justo con el tema. Entonces, al final, es un poco intuitivo, aunque no lo parezca, porque son reglas muy de un juego euro, pero son como deberían ser. Entonces, nada te sorprende, salvo tres o cuatro cosas, que son esas pequeñas excepciones, o que se te olvide, pues que al subir de nivel tienes que hacer esto y esto otro, porque se te ha olvidado a ti. El resto es todo como muy de cajón, ¿no? O sea, si esto es así, pues obviamente tiene que ser así. No. O sea, si, pues lo que decía antes, si llego a un desierto y tal, es de noche, pues me va a costar más puntos, ¿eh? O sea, pasar el desierto de día que de noche, o luego todas estas pequeñas cositas, claro. Y luego al revés, los bosques, pues eso, pues mejor así, y pasa con muchas cosas, con muchas cosas. Yo he notado siempre, me pasa mucho con Blada, que es capaz de eso, de meterle el tema con el reglamento, con las reglas en sí, con las mecánicas, que es una cosa que me parece increíble. Coger y pongo esta regla, esto se hace así, pero ves que es por el tema que del juego. O sea, a la vez, las dos cosas juntas, tema y reglas. Por eso me gustan los euros de este señor.
Y luego, yo creo que estamos hablando de un juego de 2011 y la IA a la que te enfrentas es súper simple. O sea, es que encima es magnífico lo fácil que es controlar el Dummy Player, la IA, que es un párrafo, las reglas. Uh-huh. Es saca tres cartas. Cada carta tiene tres colorcitos de maná que tiene el player. Si coincide el color, sacas tantas cartas como cristales tiene. Ya está. No tiene más. Y según van
subiendo. Y le añades un cristal.
Según van pasando los días y las noches, le añades un cristal y una carta. Ya está. Y funciona, hombre, es más temático Volker, que también se maneja súper fácil, un poquito sí, más complicado la hora de
sacar una carta y ya está. Sacar una carta, o sea, y es donde se mueve.
Y estamos hablando de un juego de hace muchísimo tiempo. O sea, ahora estamos que sí. No, es que Turchi, es que no sé qué, mira tal, es que el Scythe, mira el Automa, no sé cuántos. Y este tío hace la de años, hizo una IA que les da sopas con ondas a muchas de esas, súper fácil. El juego en sí es alucinante.
Que por cierto, para la IA. Al principio se puede jugar hasta sin el dummy, ¿eh? O sea,
sí, claro, de hecho te lo dicen que juegas sin el dummy.
¿Vas a jugar las primeras partidas?
Para que no te. Para tener algo de tiempo para que no estés extendiéndote. Simplemente no interactúa contigo para nada.
En TTS, el script que hay hecho, tú puedes modificar cada escenario a tu gusto. Puedes darle más rondas, menos rondas, pues, lo que te dé la gana, prácticamente.
Sí, es que luego si hay una.
Puedes bajar los niveles de.
Puedes hacer mis cosas. Puedes hacer ciudades, puedes juntar las ciudades y hacer una mega ciudad o dos mega ciudades, que hay gente que destruye esas cosas, pero vamos, yo no sé cómo.
Subirles el nivel a las ciudades, sí, y sí. Es muy fácil, alucinante.
Es que el sistema está tan bien hilado, eso es otra cosa acojonante del juego. Está todo tan bien hilado que puedes meterle todas las variantes que quieras y todo entra, todo cuela. Da igual. De hecho, yo creo que por eso las expansiones nuevas funcionan bien, porque no las hizo Blada, pero como están dentro de toda esa mecánica, todo vale. O sea, vampiros,
contestarme a alguien que no sea Luis, porque no me vale que juegue en el TTS. Nivel de baldómetro, porque yo veo que la mesa que necesitas es divertida.
No tanta, ¿eh?
Yo
creo que no es tanta.
No es no tanta, tanta no. Mesa. No, yo juego con mi mini mesa.
Porque es que el problema es que... Sí, ya solas. No, dilo tú, que ya habla mucho.
Que realmente... como te ponen las reglas que te lo prepares, es como queda bonito. Luego te lo puedes hacer de mil formas y no ocupa más de media mesa si no quieres. Porque te pones las cosas en hilera y no ocupa mucho.
No, o sea, yo tengo mi soporte de cartas aquí, uso el soporte de cartas y tal. El tablero de experiencia es el que estorba quizá un poco más, que es un tablero un poco grande, pero el resto, o sea, no sé. No, te pones una pequeña mesita auxiliar para el tablero ese en cualquier lado y lo mantienes ahí y ya está. No es tanto de mesa, es un poco, o sea, si lo que te echa para atrás es que es un juego sesudo, entonces los juegos sesudos siempre cuesta sacarlos siempre.
Y decidme,
y que lo vas a dejar montado,
eso es. Ahí claro. Va yo, este juego sí. Es de dejarlo montado, porque claro, si las partidas son 2-3 horas mínimo, sí, a lo mejor en una sentada te lo puedes hacer, pero
yo es un juego que veo que lo que es un juego complicado de sacar por lo siguiente. No, supongo que la mayoría de nuestra audiencia le pasa lo mismo. Aquí todos, la mayoría, no juegas. Es raro que un día te sientes a las 5 de la tarde fresco después de una siestecita y estés hasta las 9 de la noche jugando. Lo normal es que estás todo el día trabajando, peleando con los críos, cenas con tu mujer, que haces un poco de tiempo social y a las 10 y media por ahí te pones a jugar. Después de estar todo el día batallando con el mundo. Sentarte a que tu cerebro, después de todo eso, se luche contra esto, no todos los días tienes el cuerpo para algo así, ¿sabes?
No.
Yo lo veo que es un juego muy de sacar, pues si tienes un puente libre o en vacaciones, porque es de dejarlo montado y de absorber el cerebro, de pensarlo mucho, de no andar con prisas, ¿sabes? De pensarlo tranquilamente con tu Danap o con tu whisky y darle vueltas a las cosas y disfrutarlo, ¿sabes? Entonces, el baldómetro es más por eso. Y lo de la mesa no es tanto que ocupe, sino porque normalmente es raro que te la juegues de una sentada a la partida. Menos posible, pues, tienes una mañana libre, ¿sabes? O tengo una mañana libre en el curro y la familia se ha ido a Cuenca a ver las casas. Pues vale, bien, genial. Pues tengo toda la mañana todavía. Pero lo normal es que lo tengas que dejar. Y que como te exprime tanto el cerebro, a lo mejor un día es como... macho, he estado peleándome todo el día con los críos y con el trabajo. No puedo estar... no me puedo dedicar ahora a esto.
Entonces, no es el problema que le veo. El mago caballero.
Claro, pero por eso cuando la gente lo recomienda, es que es un juego para eso.
Es solitario, cómprate el mago caballero. No, piénsalo antes, ¿sabes? Y sobre todo en la edición esta gigante que te ocupa toda la balda, te puede dar mucha pereza. Vamos, yo es que me imagino si me hubiera comprado eso de primeras.
Yo lo habría
vendido. Lo abro. En 2011, que ya llevaba tiempo jugando, ¿eh? No era tampoco novato, y hubiera flipado. O sea, habría flipado porque no sabría por dónde meterle mano a Volcare, no sabría qué hacer con el Shades of Tesla ese. Como me tira a todos los enemigos desde el principio, pues no sé, que te puede salir cualquier cosa. Ahora, también... yo creo que me parece mucho.
Y además es que con lo poco que puede llegar a salir, ocupando tanta balda, un juego que yo no creo que sea un juego de sacar cada dos semanas, como un Marvel Champions, sabes que lo sacas media hora y que lo vuelves a guardar. Yo creo que al final lo habría vendido, si no fuera porque tengo la edición antigua, la edición nueva, tan grande, le hubiera dado puerta.
¿Cómo lo recomendaríais a la gente? ¿A solas?
Yo recomendado, sin duda.
Pero ¿cómo lo venderías? Es decir, ¿cómo le harías ver a una persona que duda por él y que va a jugar en solitario? He escuchado en todos los sitios que el Mage Knight es de los mejores juegos en solitarios.
Pues a ver, yo creo que va súper bien en solitario. Tiene sus pegas, que son pocas, pero que las tiene. Y que si te gustan los juegos de pensar, como este hay pocos. Pero lo que hemos dicho, es un juego de pensar mucho, mucho. O sea, te puedes estar en un turno, un turno de las 5 cartas que tienes, 20 minutos solo pensando cómo cargarte un enemigo.
Pero
20 minutos solo pensando, vale, hago esto. Ah, no, pero es que mejor si juego esta carta primero porque me permite luego. Pero vamos, que está súper recomendado. Y me pasa un poco como a Calisto. Yo lo tengo desde 2012 y la edición definitiva esta me la imagino comprármela desde el principio y me abruma. Pero te puedes comprar la caja esta que viene con todo y empezar con el base y ya cuando te pases las dos ciudades irle metiendo expansiones.
Luis, ¿cómo lo recomendarías tú? Evidentemente aquí estamos de acuerdo que todos lo recomendaríais, ¿no?
Yo sí.
Sí, pues, hombre, depende de aquí, pero vamos.
Yo creo que...
Luis, dime.
Que primero se tiene que tener muy claro que se resuelve de una manera euro total. Es decir, es matemática pura.
Sí.
Eso empezando por ahí. Entonces, jugadores de Ameris, a muchos no les gustan este juego. Aparte de eso, pues lo tienes que vender como una mezcla de aventura, mezcla de RPG, pero la movida es que desde el primer momento en que empiezas la partida hasta el último, vas a estar disfrutándolo porque la experiencia que tiene, todas las posibilidades que tiene, todo el mundo abierto que tiene y si tiene las expansiones más, o sea, es infinito. Y lo que decía, creo que Calisto, que hay una cantidad de movidas fan-made hechas que es descomunal. O sea, igual que el otro día hablaba del Space Empires, en mucha menor medida, claro, está. Pero son dos tipos de juegos que son completamente abiertos. Tú puedes crear lo que te dé la gana, puedes meter campaña, escenarios. O sea, es infinito. Tú te compras este juego y lo vas a tener, como estáis diciendo vosotros, que lo tenéis desde el 2011 y 2012, es que no lo vas a vender. O sea, o lo vendes a la primera y dices, esto no es para mí, o es que no lo vas a vender. Es un juego para toda la vida.
Sí. Sí, sí. Es que a mí lo que me llama la atención, este juego hay que recomendarle a la gente eso, que le gusten, pues eso, la invocación que hemos hecho a Luis antes, ¿no? Que te gusten los puzzles y te tienen que gustar los euros, algunos, aunque sea. O sea, yo me gustan algunos euros, otros no, y bueno, me gustan los euros sobre todo que tengan un poquito de tema, este lo tiene, y que te gusten mucho los puzzles, porque yo lo que veo aquí es un puzzle, es un enigma a resolver cada turno. Es el abanico de decisiones, ¿no? Si un juego realmente es las decisiones que te plantean, las decisiones que toman cada turno, y eso es lo que disfrutas en un juego, este juego te plantea tantísimas decisiones cada turno y tantas formas de hacerlas, o sea, tantas cosas, tantas piezas móviles, con unas reglas sencillas que para que puedas pensar en ello, porque dices, ¿es matemática? Sí, es matemática, pero tampoco estás pensando en números, o sea, no es el Living Earth, ¿no? Que estás aquí sumando y restando con un papel, ¿no? Tú aquí estás viendo, uso esta carta, la giro, si la pongo de lado, esto me da un punto más, pero si la pongo así, y ya cuando te está echando humo de la cabeza, dices, ¿y si no voy a por el enemigo? ¿Y si voy a la torre que hay al lado? Y empiezas a calcular otra vez, y empiezas de cero, y llevas 15 minutos con lo otro, y lo increíble es que te atrae tanto, te absorbe tanto, que no te enteras del tiempo, porque a mí eso sí me ha pasado, el día que lo sacas, dices, bueno, voy a jugar un del día y ya está, y me acuesto. 2 de la mañana, has jugado al día, a la noche y has empezado el día siguiente, y dices, la madre que me parió, porque en el momento que lo sacas, te absorbe. A mí eso me pasa siempre con este juego. Te puede costar sacarlo de la balda, te puede costar ponerte, pero una vez que te pones, que es un juego que cada, no sé, que te tiene estimulado todo el rato. A mí eso es lo que me gusta, y que es un puzzle, pero porque a mí me gustan mucho los puzzles. O sea, yo soy de resolver puzzles, resolver enigmas, resolver mierdas de estas.
Perdona que te corte, pero a raíz de eso que has dicho, a mí me pasó hace poco. Digo, voy a jugar un día y una noche y me acuesto. Y estaba en la cama dando vueltas diciendo, ¿pero qué hago? Digo, o sea, me levanto y sigo jugando, me espero mañana a jugar, mañana voy a ir a por esto, voy a hacer... O sea, te metes tanto dentro del puto juego... Que es que te lo juro que yo no podía ni dormirme. O sea, o te dan las tantas o no duermes, tío. O sea, es
así. Sí, sí. Tiene un poco, para los que juegan a videojuegos y a videojuegos clásicos, es el efecto civilización, ¿no? Ese de un turno más. Eso, ¿no? Tiene eso. Y eso en pocos juegos en solitario te pasa.
Hombre, eso es juegos mucho también largos y densos. Eso a mí me ha pasado con el Seventh Continent. Es en plan, cuando estás ahí con una maldición larga, que es en plan más. Sí. Un par de movimientos más. Venga, un par más.
Sí.
Estoy aquí, va, otro más. Y al final ese un par más, no te das cuenta, has hecho una hora más.
Sí, en el Seven Continent pasa algo parecido. O sea, te empiezas a darle... El Seven Continent pasa que como tiene esos momentos de impasse en los que te putean, y ahí es cuando lo paras. A mí es cuando me pasa, pues eso. Que estabas ahí, que hago pequeño spoiler, cruzo el puente en la diosa voraz, cruzo un puente y me caigo y a tomar por culo, ¿no? ¿Recuerdas eso?
Pues bien, sí, me acuerdo.
Todos habéis hecho puaf, ¿no? Pasado, sí. Todos te levantas y te vas. Yo me levanto y me voy. Digo, ¿qué? Que recoja la mesa y que... Me cago en vuestra... Y te vas. Aquí no te va a pasar. Entonces es que es el pasar de las horas sin darte cuenta. Pero sí, es esa misma sensación de un poquito más, ¿no? Vamos a darle un poquito más. Que en otros solitarios pues no te pasa. O sea, a mí, por ejemplo, el Cine Tempore que tengo delante no pasa.
Grinar, ¿tú cómo lo recomendarías?
Pues un poco más que añadir, es eso, un puzzle tematizado en aventuras que realmente te da la sensación de que te estás superando a ti mismo. O sea, porque tú al principio cuando ves, es lo que hemos dicho todos, yo me acuerdo la primera vez que vi lo que llevaban las ciudades y me parecía, digo, esto es imposible matarlo. O sea, no lo veo posible, no veo la forma en la que yo con esto pueda llegar a acabar con eso. Y lo haces. Y la sensación de que te has superado, de que has sido suficientemente inteligente como para ver las cosas, has elegido bien el tiempo que has invertido, la satisfacción que te produce haberte superado es indescriptible, indescriptible, en serio. Entonces, Claro, si no te gusta eso. A mí me gusta porque de estar tirando dados y me cago en la leche, pasas a algo que, si bien tienes cierta suerte, es decir, si tienes mala suerte con las losetas iniciales, con que los enemigos sean muy poderosos o con que justo en los primeros dos turnos no robas ninguna carta de movimiento, evidentemente estás. Pero no, o sea, tienes mecánicas para vencer a esa suerte, ¿sabes? Entonces, yo es eso. Pero sobre todo la gente que sepa lo que es un juego de pensar mucho, de dedicarle mucho tiempo, tanto en horas de partida como en partidas, hasta que ves que este hechizo yo pensaba que era bueno y no es tan bueno, y esta habilidad pensaba que era mala y resulta que es brutal, ¿sabes? Pero eso, que se lo tomen como lo que es. Y si acaban de empezar en el mundillo, pues que lo prueben en TTS, en serio.
O que hay algo, cuatro... Que no... sí.
Diría solas.
Que hay cuatro juegos con los que se puede comparar mucho, que le está dando vueltas, por haceros una idea o porque la gente se haga una idea, si tiene alguno, que puede ser similar, que son el Mistfall, por ejemplo, me recuerda bastante en el concepto de lo que tienes que pensar.
Para mí siempre ha sido un Magnite Light. Exacto. ¿No? Una cosa, una sensación parecida.
Sí, es similar. Aunque en concepto es muy distinto, pero luego lo que tienes que quebrarte la cabeza es muy similar. Luego también el Dungeon Alliance, que a mí particularmente no me termino de convencer, pero es similar. Tienes que quebrarte mucho la cabeza y ver cómo hacer las cosas. Y luego el último más reciente, el Cloudspire, que no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver, pero en el concepto de cómo te plantean la ronda.
Mira, sí, pues, en el tener
yo voy que a añadir uno más.
Exprimir al máximo.
Voy a añadir uno más, que es el de Pirate Republic, porque el de Pirate Republic, el de piratas, precisamente funciona con cartas que va así. Tiene arriba una acción normal y otra más avanzada. Y tienes también que pensar mucho, porque a la hora de entrar en combate, precisamente es igual. O sea, tienes que coger, tienes esa gestión de mano y tienes que pensarte muy bien las matemáticas para ver si atacas, no atacas, defiendes, no defiendes, etcétera, etcétera.
También he jugado una cosa que hay una entre comillas una variante del Mage Knight, que es el Star Trek Frontiers.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, es el mismo Frontiers. Juego.
Sí, que ese lo ha pillado Stilgar. Es una pena que al final
no lo ha pillado. Quería venir aquí a hablar de él porque el Mage Knight es su juego favorito y el Star Trek también. Que es el mismo, es el 95% el mismo juego, solo cambia un par de una regla del bloqueo y tal, que en el bloqueo, en el Mage Knight, o bloqueas o no bloqueas, ¿no? O sea, no puedes decir bloqueo 4 puntos y el resto pasa a hacerme daño, no. O bloqueas los 8 o no bloqueas nada. En el Star Trek no es así. Y pues el tema de Star Trek, con fotos de Star Trek, etcétera. Entonces, a lo mejor, si la gente...
Conserva las minis feas, ¿eh? Por si alguien estaba preocupado. Las minis son horrorosas, igual, las de Star Trek.
Y conseguirlo es mucho más difícil. Sobre todo las expansiones.
Oídme, y vamos a por una cosa más divertida. ¿Qué es lo que no os gusta de Mage Knight? A ver, empiezo contigo, a solas.
Lo que no me gusta... que se ve como muy temático, pero es que yo no consigo verle el tema de las aventuras por ningún sitio. La gente, lo he leído mucho y me lo creo, que la gente lo vea, el meterse en una mazmorra, que se apliquen las reglas de noche, que no puedes llevar unidades, y que vean, que se vean a ellos o a ellas mismas viviendo aventuras, yo no consigo. Yo lo veo súper números por todos sitios, o sea, yo no sé, si te digo la verdad... No sé ahora mismo ni la forma que tienen los orcos o de qué color son los dragones. Porque yo solo veo los números.
Calisto, ¿qué es lo que no te gusta?
¿Qué no me gusta? A ver, no me gusta. No me gusta. Es que no me gusta y sí me gusta. A ver, no me gusta lo denso que es, en cierto modo, que a veces es demasiado denso. No me gusta que sea tan largo. Porque hace que lo saque menos, que no lo pueda sacar todo lo que me gustaría. Y una cosa que no me gusta y que sí me gusta un montón, que es completamente contradictorio, pero es así, es la angustia que me causa. Me causa angustia de no voy a llegar, o sea, de estoy perdiendo, lo estoy haciendo mal. Es constante, o sea, es una cosa constante que dices pim, pam, pum, y cuando vas avanzando dices, Dios, o sea, se me ha hecho el segundo día... y miro las cartas que me han salido y digo, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. Y sigues, y sigues, sigues presionando. No es un poco como una lucha constante contra los elementos este juego. Al menos en mi caso, porque yo siempre voy muy justo. O sea, no tengo esa sensación nunca de voy sobrado. O sea, yo voy jodido toda la partida. Entonces eso me encanta, pero me agota a la vez. Es como, no sé, por poner un juego del que aquí se habla mucho, el Agrícola. El no llego para dar de comer a la familia, ¿no? En el Agrícola. La comida de los cojones. No sé si habéis jugado todos.
Pues, sí, sí.
Todos, ¿no? Todos. A pesar de...
Sí, es angustiosa,
es angustiosa. Es angustia. Pero esa angustia es la que le da la vida al juego. Porque a mí, precisamente, el Caverna que no tiene eso, es lo que no. Hoy es solo en euros, señores. Pero es eso. O sea, es pasarlo mal y pasarlo bien. Porque, claro, así cada pequeña cosa que consigo es para mí es una super victoria. O sea... Eso que creía que, buah, me voy a meter aquí, me voy a meter en el dungeon con estas cartas que tengo y es que no salgo de aquí. Y te sale, bueno, no me ha salido la medusa. Venga, va todo bien. La medusa es un enemigo que te petrifica y te hace polvo nada más salir.
Es criminal.
O sea, y es la que me ha salido siempre cada vez que entraba un dungeon. Me hizo guardarlo en la balda un mes, una vez. Porque dije, paso. Paso el juego. Pero es que cada vez que entraba un dungeon en una partida, el primer enemigo era la medusa. Y digo, anda, ya vete a tomar por culo. O sea, cortaba, barajeaba. La primera, la medusa. Hay dos de 10, creo. Pues no lo entiendo. Y siempre salía. Y entonces eso es lo bueno y lo malo. Y por lo demás, pues bueno, pues que no es para todo el mundo, quizá. Que no lo puedo jugar con gente, a pesar de que estemos en solo en balda, que a mis amigos les encanta, pero no lo puedes jugar. Porque es que necesitas el día. Imagínate esto, que estamos hablando de 2 horas a 3 horas la partida tú solo, pues súmala.
Es que este no es para jugarlo con gente, yo creo, ¿eh?
Pues con gente es acojonante. O sea, yo he jugado dos o tres partidas. Y es acojonante.
Pero eso tiene que ser una tortura.
Calusto, jugando con gente. ¿Esto qué quiere decir? Por favor. Poco seriedad.
Pues vale en Tabletop Simulator. Tabletop Simulator. Eso vale, ¿no? Pero eso era en 2011 que jugaba con gente. Ahora ya no.
Bueno, vale. Venga.
Ahora ya no.
A ver, ¿quién le falta por decir lo que no me gusta? Creo que Luis, ¿qué es lo que no te gusta?
Pues yo sospecho que lo que no me va a gustar va a ser el setup.
¿Sospechas?
Sospecho, sí, porque acostumbrado a coger y meterme en el TTS y hacer chimpún, empiezo, colocar la miniatura y a empezar, sospecho que lo de meter cartas, coger cartas, poner cartas y montar las rosetas no me va.
¿5 minutos? ¿Tienes organizado?
A la miniatura sí, 5 minutos.
Y otra cosa que no me gusta es que lo habéis dicho antes, es lo de los dos reglamentos, que a la hora de buscar alguna cosa no lo encuentro ni para atrás.
Pues nada, ayudas de juego.
Creo que falta Grindr, falta por decir lo que no.
Sí, pero bueno, yo lo mismo, el nivel de exigencia, o sea, su mayor virtud, su mayor defecto, o sea, te exige tanto que tienes que tener ganas, tiempo, el día, la mente y al final sale menos a mesa por eso, porque es súper exigente, súper exigente.
Más cosas, y ya casi por acabar con el tema Mage Knight. Esto, y porque muchas veces nos tildan aquí a Solo en Balda de que solo hablamos de Kickstarter, solo hablamos de juegos que están en inglés, que son imposibles de conseguir.
No le falta razón.
A ver, no. Que lo digan, yo no he dicho, Azula, yo no he dicho que no tengas razón, que la tienen casi toda. Pero bueno, Eñe, hoy estamos haciendo un programa de un juego que está en castellano, editado.
Con erratas.
Porque este fue corrigiendo. El que tuvo todo el tema de las cartas para arriba y para abajo y demás. No sé si alguno de vosotros os ha afectado directamente, pero creo que no, porque Azula, Calisto y Grindr tienen el juego de hace mil y Luis, ¿no lo ha visto?
Bueno, pero vamos, pero he cambiado las cartas, ¿eh?
Ah, bueno, pues cuéntanos cómo fue.
No, no, a ver, yo lo tengo abierto. Cuando vinieron las cartas, pues hice el cambio de cartas y ya está. Pero vale. el momento que vi que estaba con el script en TTS y estaba en pleno apogeo del TTS, que respiraba en el TTS, me levantaba de la cama, iba al TTS, dormía al lado del TTS, etcétera, etcétera, con el TTS, pues eso. O sea, no es por otra
qué
cosa.
Pasó? ¿Qué pasó con el tema de las cartas? Explícalo también en la mini polémica esta que hubo con las erratas y demás.
Mini.
Pues lo típico que no coincidían. Creo que eran los dorsos, ¿no? Que los dorsos no.
No, no, tenían... no.
No, que estaban mal los números.
Cambiaron las imágenes, los
y las
números,
imágenes de todo.
Sí. O sea, tenías una carta de un héroe básicas. En el mazo de otro.
Pues igual no era tan mini.
No, pues no era mini. Era una
me confundo de juego, entonces. Brutales. No sé cuál era el
pues 30 y pico cartas y tal, pero pues, los mazos de los héroes, siempre, o sea, para poder jugar había que cambiar cartas de un mazo de héroe a otro mazo de héroe. Había que destripar el juego porque estaban mal numeradas y encima habían puesto mal las imágenes. Es decir, tú tenías una carta de Goldix, que es un lagarto, y la habían metido en el mazo de Aritea, que es una hija de puta.
En muchos aspectos era injugable.
Entonces era muy difícil. O sea, para jugar tenías que remozar el juego y leerte un par de hilos de foros para enterarte.
Pues menuda cagada.
Se lo cargaron bien. Sí, no, sí, fue un cagador. O sea, la gente se volvió loca. Por eso cuando has dicho lo de mini me reía porque fue gorda, gorda.
Y de ahora hecho creo hay gente que todavía no lo tiene.
Hay gente que aún no, ¿no?
Pues
no
que encima sí, las nuevas, la reimpresión de las cartas. También creo que había problemas en las traseras en alguna gente, con lo cual tampoco. Estaban mal cuadradas las cartas, algunas, ¿sabes? Que están no cortadas, pero hecho, no está justo en el centro. Porque sé que mucha gente también tuvo ese problema con las nuevas. Es como, tío. Sí, han.
A ver, WizKids es histórica porque cuando hace una edición no se parece a la anterior. O sea.
De hecho, en la original, si tú tienes las. Creo que es en los Legion, las traseras de muchas cartas son distintas. Que sí. Tampoco es tan importante.
Y los tokens más centrados. Y
los tokens también. O sea, en la edición original eso ya pasa.
Sí, sí, porque es que, no sé, si las fábricas, pues yo qué sé, que las usarán para muchas cosas, ajustan la máquina, luego la desajustan y a la mierda todo.
Y no la han corregido.
Otra edición, no corrigen.
No ha corregido nada, porque yo sí que la mía es en inglés, pero no es la primera edición, yo me lo compré en 2017 y de hecho la expansión de Tesla me la compré hace un mes, la última que me faltaba. Y sigue pasando exactamente lo mismo. Tesla sí que han corregido algunas cosas que estaban ya, pero fatal, pero vamos.
Aquí sí. a nuestro país ha llegado lo que han llamado la edición definitiva.
Sí, la última.
Que trae tres expansiones, que es la Legión Perdida, Krang y Sombras de Tesla.
Sí, todo. Las tres.
Todo. El juego entero.
Y cuatro cartas.
Cuatro
cartas nuevas para esta edición.
Y que básicamente se vende, esto tiene un PvP, evidentemente, luego ya veis vosotros eso, de 120. 120.
Ah, 120, sí, cierto.
Sí, 120, lo estoy viendo.
No es... El juego no era barato. Yo me acuerdo cuando me lo compré en su momento en 2017, eran 70 euros el base y cada expansión son 30 pavos.
Es curioso porque en 2011 eran 60 euros.
Sí, 60 me costó a mí también.
Eran 60,
pues,
¿eh?
60, 70 creo que me costó, no me acuerdo.
Pero es que luego,
subió por el tamaño y los componentes, era caro.
Claro, y la edición que ha llegado aquí además es eso, es que ha llegado una edición de con tres expansiones incluidas, con lo cual no es... Dios,
es gigante.
No, las expansiones son tochas, o sea, Los Legiones tocha. Tesla no sé por qué no. Yo la ignoro.
Tesla regular. Krang es la más pequeña.
Krang es un personaje solo.
¿Pensáis que este movimiento por parte de la editorial de traer el juego directamente con las expansiones es positivo o es negativo? Es decir, ¿hubiera sido mejor haber sacado el core para que mucha gente se acercara al juego, viera lo que es y a partir de ahí descubrirlo? Porque claro, decíais vosotros, y además creo que lo habéis dicho todos, que si os veis es... Que si hubierais encontrado este cajote ahora mismo, hubierais dicho, fuera, bicho.
A ver, es que se han apuntado a una reimpresión conjunta, creo, porque salió en inglés la OA y Ultimate, creo que era, ¿no?
Y se metieron.
Y ya, sí, y ya se han metido.
De todas maneras, a nivel editorial está bien. O sea, la idea es buena. A nivel editorial, sí.
Con esa fama.
Es que si la han cagado.
O sea, imagínate con la fama que tiene, puedes hacer una edición Ultimate que se va a vender igual de bien que si solo sacas el core, quiero decir. La fama que tienes de que la gente se deja. Yo conozco gente que se lo ha comprado. Un compañero se lo compró, soltó los 120 pavos con Kenny. Creo que no lo ha abierto, no sé si lo jugará, pero la fama precedía a Mage Knight. O sea,
ya
está. Y también yo creo que era un problema, porque mucha gente se estaba metiendo en un juego sin saber realmente dónde se estaba metiendo.
Sí, porque tú ves la portada y dices, ¡buah! ¡Un super calabozo! Porque es lo primero que tenía la portada.
Y no, es un juego que es solitario, pero no es un solitario para todo el mundo. Entonces, pero bueno, yo no creo que sea, vamos, de cara a ellos no lo veo un error. Otra cosa es de cara al jugador, pero de cara a ellos como editorial,
al jugador le sobra.
Claro, jugador le sobra, pero
cualquier Ultimate Edition, o sea, si tú te compras la caja definitiva de Snowdonia, es que te sobra Snowdonia, o sea, seguro. Es que no sé, o sea, ¿a dónde vas? O sea, empezarás por el base, no sé qué, y el juego te tiene que flipar para que empieces a sacar todo lo que hay ahí, que es que hay pilas y pilas y pilas, que yo solo la he visto, no lo he jugado siquiera, pero es como, pero vamos a ver si me compro esto, igual me compro el base primero, ¿no? O sea, yo no me meto ahí.
Y con toda la gente que está entrando en el hobby, pues si eres la editorial y dices, tenemos la fama de ser el mejor, está entrando mucha gente nueva, pues esto entra, vamos, entra solo. Y entra solo. Han agotado primera edición, están pendientes de una segunda edición de la Ultimate. O sea que,
la Rey es, Ultimate.
Porque sí. hay que decirlo, estamos hablando de un juego que está editado en español, pero que si no me equivoco, está agotado en tiendas, como bien solo en balda. Precede a sus
formas. No podemos hablar de un juego que pueda.
Nos hemos informado primero cuando hemos visto que ya no estaba en tiendas, entonces es cuando lo.
Ese es el momento. Hombre,
pues porque solo hay preventas ahora mismo. El mercado de segunda mano habrá, pero ahora mismo solo hay preventas.
Sí, bueno, sí. Pero a ver, estamos hablando de un juego que se puede conseguir o no.
Sí, bueno, es más fácil de conseguir que muchos de los que hablamos.
Sí,
a veces.
Sí, es verdad. De segunda mano hay mucho, por eso que habéis dicho que mucha gente se ha metido de lleno en el juego, no claro. sabía lo que era. Claro. Y al final te lo comes con patatas, que yo creo que va a pasar o pasa o pasará o pasó con el Gloomhaven. Sí. Lo mismo.
Sí. Sí.
Y de hecho, sí. precisamente, el amigo Isaac pues ha sacado o va a sacar la versión reducida por eso. Porque dice, pues si todos los jugadores no queréis este juego, pues os lo vais a comer con patatas con la versión reducida.
Sí.
Pero bueno, sí, luego por otro lado le sueltan 12 millones.
Sí, claro. Sí. Bueno, Frozenhaven, sí.
Sí, sí. Pero vamos, es que esperamos la versión reducida. Es que me parece una jugada maestra por su parte. O sea, sí, condensar el juego en un formato libro-juego como un Fábulas de Peluche. O sea, ¿qué me está diciendo? Si es que lo quiero yo y tengo el otro. Lo quiero más que el Frozenhaven, que
eso te iba a decir. Me apetece.
Yo, el yo quiero el Jaws of the Lion.
Y el Jaws of the Lion voy a entrar, exactamente.
Vas a ir a la tienda a comprarlo.
Es tienda,
a
sí. Bueno, por eso sí, pero voy a entrar. Quiero decir que voy a ir a por él.
Tenemos a casa de Childes.
Nosotros ya decimos entramos. Ya nos da igual a la tienda o a dónde.
Sí, es Olin en la tienda
o al tendero. Yo le entro a la tienda, al tendero, al Kickstarter.
Del juego este decían que iba. Bueno, decían que 35-40 dólares. A ver que lo vean.
Ha salido en preventa a 49,95 dólares.
Si algo hace
chiste, ha salido a 50 al final.
Sí. En preventa.
Decían más barato.
Yo he leído esta mañana que 35.
Pero 50 dólares. Primero dólares, pero 50 dólares por. O sea, el Cosmonautas, el Comanautas. Recuerdo que era más o menos lo mismo. No traía minis, como yo supongo que el Jaws of the Lion no tendrá, y eran 70 pavos. O sea, Childress, otra cosa no, pero ajustar los precios, el tío lo ha hecho siempre.
Sí, eso es verdad.
Bueno, pero el Comanautas tiene el librito este narrativo.
Y este también. Este va todo en libro.
Este va todo en libro, es todo un libro.
Pero este, pero bueno,
no tiene narrativo, pero joder, 20 euros, vale,
no,
sí. Pero
tendrá un libro narrativo como el Gloomhaven. El Gloomhaven tiene un libro también.
Tiene un libraco.
Sí, pero que yo no sé, también qué peso le va a meter de narrativo, porque las reglas van a ser reducidas.
Pero pues que sea un peso medio de narratividad y el otro sea un peso alto, pero estás hablando de una diferencia de precio importante, y el Jaws of the Lion, las mecánicas seguro que son mucho más curradas que el Comanautas. Que bueno, tiene más precio.
Importante,
más
si son 70 y 50, tampoco es mucho la diferencia.
70 y 50.
¿70 vale el Comanautas?
Sí.
Vale,
pero si ya lo he visto por 4 duros.
Bueno, hay ofertas y tal, pero vamos, vale como el Aftermath, que vale 74, ¿no?
Bueno, pero es que el Aftermath vale 80 o 90.
Bueno, y pero ese problema ya minis. Por lo menos.
Ese que lleva miniaturas.
Entiendo que le suba el precio, no te digo que me parezca bien, que me parezca mejor que las lleve. Pero, joder, vale, podría llegar a entender que le suban el precio, pero el Comanautas era más caro que el Fábulas de Peluche y no llevaba minis.
Sí, yo eso no lo entenderé nunca tampoco. Y
pues me lo hubiera pillado. Fábulas lo petó y el Comanautas, pues mira.
Por eso, sí, pero fíjate, si lo ha petado con el Gloomhaven, que es el número uno, ha sacado 12 millones y te saca el otro por 50 pavos. Probablemente porque sabe que cuando el que entre en 50, claro, y al que le guste va a entrar al de 100, que es, o el 120, no sé cuánto vale en tiendas el Gloomhaven.
Gloomhaven 120 o algo así.
120 creo que estaba.
120 creo que es.
Imagínate. A ver.
Y aún así, bueno, señores, o sea, 120 vale el Mage Knight, ¿no? Por volver al tema.
Sí, 120.
Sí, pero el Mage Knight sí que tiene.
Antes de acabar del Mage Knight, es que hay una aplicación que se llama Dummy Player.
Mm-hmm.
Sí, que es para el móvil, que te permite, pues en vez de tener que hacerte tú el mazo y todo el rollo, directamente lo va llevando a la aplicación.
Sí, la IA la llevas en el móvil y además esta es guay porque guarda bien. Que a veces estas aplicaciones las cierras y luego ya no se acuerda de la partida. Y es muy necesario que en este juego, que se va a quedar en la mesa un par de días, te guarde todo bien. Que si no, no veas cómo jode.
A solas decía para ir acabando con el main night, pero es que no sé si sabéis que con la tontería estamos ya casi acabando el programa. Y es que os habéis puesto a hablar del main night y, ostras, sabíamos que debíamos de hacer un programa dedicado 100%. Imaginaos si hubiéramos metido los comentarios y noticias y demás.
Y no hemos dicho cosas, ¿eh? Yo creo que deberíamos haber hablado de cómo era el sistema de combate, que es un pequeño nicho ahí que nos hemos dejado.
Escúchame.
Que
es hostia, o sea. Calisto, ¿cómo es el sistema de combate?
¿Cómo es el sistema de combate de Make Knight? A ver, ¿cómo lo explico? El sistema de combate es determinista. Funciona con cartas, ¿vale? Igual que todo en el juego. Entonces, tú coges en los combates y tienes tu mano de cartas, en las que tendrás cartas de combate o no. Supongo que si has ido a combatir o te han pillado en bragas, bueno, según eso. Y lo primero, tú tienes unos valores de defensa en tu héroe, que para ser es un escudito que tienes según tu nivel. Y luego unos valores de ataque que son los que vas a usar. Pero no solo hay un tipo de ataque. La cosa es que tú tienes... No solo hay un tipo de ataque, ¿vale? Entonces tú utilizas primero los ataques de... ¿Cómo se llama? Asedio.
Asedio.
¿No? Asedio. Sí, primero sí utilizas asedio, ¿no? Que son ataques, digamos, como si tu ejército lanzara con catapultas. Estos ataques no los puede bloquear el otro, a no ser que esté fortificado.
Fortificado.
A no ser que sea un enemigo fortificado, una torre o algo así. Si es un enemigo normal, un dragón en medio del campo, no los puede parar. Luego se utilizan los ataques range, que tres cuartos de lo mismo. Y luego ya se utilizan los ataques normales, que es como que ya te pones a cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Entonces esto va así. ¿Qué pasa? Que tú atacas a eso, pero lo primero que tienes que hacer, después de los ataques a distancia, cuando te pones cuerpo a cuerpo, es parar la hostia. Eso es lo primero que te encuentras. El muro de hostias. El bicho te va a meter. Entonces tú tienes que calcular y utilizar tus cartas como puedas para parar esa hostia, para luego guardarte las suficientes cartas y la suficiente potencia de fuego con tus unidades, con las cartas que tengas, con artefactos que tengas, según los utilices, para devolver el golpe. Pero lo primero de todo es comerte la joya. Que te comes la joya y recibes demasiado, ya no puedes seguir. Y hasta ahí ha llegado tu combate. Y esto hace que ese determinismo cambia todo el juego. A mí es una cosa que a mucha gente le frustra, por eso decía que lo tenemos que hablar, porque es una cosa que te puede frustrar al principio bastante. El entrar a un combate, porque a veces te pasa que no sabes ni con qué te vas a pegar, y salir escaldado. Porque tú cuando recibes heridas, tú recibes tantas heridas, recibes una herida y luego una por cada vez que superen tu armadura, ¿no? ¿Era así?
Si tú tienes... una armadura de 4 y te hacen 8 heridas, tú a las heridas les vas quitando tu armadura. Si me hace 8 de daño, ¿no? Entonces, tengo 4, le quito 4. Vale, y como le quito 4, me pongo una herida. Vale, ¿cuánto le quedan? 4. Le vuelvo a quitar 4, me pongo otra herida. ¿Ya no quedan más? Vale. Ponte que son 9. Serían 3 heridas. Solo por un puntito más de daño ya son otra herida más. Porque tendrías que aplicar tu armadura 3 veces para hacer que el daño desapareciera.
Las heridas son unas cartas que no hacen nada, como en los buenos, como lo topas en todos los debilities, esas cartas basura que se te meten en la mano y no te puedes quitar, ¿no? Pues esas. Y que como mucho, pues te las puedes echar al mazo y luego intentar quitártelas del mazo y esas cosas, pero en este juego te bloquean completamente la mano, o sea, tener muchas heridas es un desastre. Que te meten 5 heridas, te han dejado KO y estás fuera del combate. Entonces,
del combate y de media partida casi.
Y de prácticamente la partida.
Te recuperas eso.
Pero si no aprendes a comerte heridas, que esto es una cosa muy importante en este juego, no ganas.
No gastas cartas, claro.
Jamás. O sea, que yo a mí lo que me ha pasado al principio es que llegaba al final súper bien, sin heridas, tal, la ciudad me destruyó.
Pero no eras nadie. Claro.
No era nadie. Porque para ganar hay que sufrir. En este juego hay que sufrir. Hay que sufrir mucho. Y lo digo porque si alguien lo oye y lo tiene y no sabe cómo jugar, que aprenda que hay que comerse heridas.
En la primera batalla... te tienes que comer una herida sin problemas. Y antes de que acabe el primer día, tienes que haber subido de nivel. Y para eso te tienes que haber comido una herida. Tampoco te puedes comer muchas, claro, ahí está el equilibrio. Si te comes muchas, te frena. Pero si te comes ninguna, estás malgastando las cartas, estás lanzando por la del rey, ¿sabes? Estás usando muchas cartas o esperando mucho tiempo para llegar al sitio y entonces te frenas tú a ti mismo. Es encontrar el equilibrio.
Hoy, por ejemplo, me ha pasado que en un combate me han metido cuatro heridas, pero tenía en la mano la carta de curación 2 y una unidad que me curaba 2. O sea, que dices, pues bueno, me da lo mismo que sufra todo el daño, que sí que me van a meter 4 heridas, pero para adelante.
Claro, eso es lo bonito, de llevar los druidas ahí que te curan, eso y tal. Eso, claro. O hacer los combates contra enemigos tochos cerca de un Magical Glade, de estos sitios que también terminas ahí el turno, el círculo mágico que te cura las heridas. Es que no sé ni cómo se llaman en español las cosas. No he visto la traducción. Y claro, pues eso es lo que...
O esa de parte los monasterios, que también te puedes curar, en los pueblos también, pero un poco más caro.
Es eso, le da, pues eso, mucha de la vida de lo que es el juego. Entonces, si no te gusta eso, si estás acostumbrado a llegar a un combate y decir, aquí estoy yo con mis santos cojones, eso te va a pasar, pues yo qué sé, un par de veces en el juego, en una partida, o una vez, o ninguna. Porque lo normal es que llegues, pilles y ya empieces a pensar y ver cómo desarrollas el combate. Al que le guste tirar dados y tal, pues aquí no hay de eso. Y eso yo creo que es el problema para mucha gente y lo que va a ser el problema claro. para mucha gente con la Ultimate Edition. Que se van a frustrar. Porque es un juego que puede resultar frustrante.
A mí no me pasa. Tienes que calcular si tienes daño de asedio, si tienes daño de rango, cómo bloqueas, cómo atacas. Y eso con uno, pero te imagínate en la ciudad. Yo en la última ciudad llevaba... Era contra 4 enemigos, con resistencia a fuego, ataque de fuego, ataque de fuego hielo, resistencia a hielo, resistencia físico... Y claro, todo eso tienes que ir, a ver, pues este le hago con esto lo hago con no sé, espérate, y si claro. esto lo hago con esto, y esto lo hago, porque claro, si este lo bloqueo, y tú te lo vas montando, te lo vas dejando, y digo, venga, vamos a empezar otra vez, luego ves a turno, a ver, entonces si uso esta habilidad, con este token de mana, uso esto, con este, y eso es un rato, pero cuando dices, lo tengo.
¡Guau! Sí, cuando hace clic, dices, sí.
Yo ya he ganado por primera vez.
¡Guau! Ahí voy a ir, ¡guau! Que tú no te me vas hoy de aquí sin contar... Dios. Esa partida que hemos tuiteado esta tarde-noche en nuestro Twitter.
Eso es un evento, ¿eh? Eso es un puto evento.
Impresionante. O sea, es el momento de mayor orgullo lúdico de mi vida. Bueno. Ayer dije, como sabía que íbamos a hacer esto, no sé por qué, o sea, ha habido una corriente Mage Knight en el mundo, no sé si es que se han juntado los planetas. Hace poco Ricky Royal, que es un famoso diseñador de juegos, que ¿cómo se llama?
Y que tiene el nombre...
¿cómo se llamaba? El Renegade, y que es el tío que el vídeo más se llama. El vídeo más famoso, más histórico, más definitorio del Mage Knight lo tiene él, las partidas por él. O sea, todo el mundo te dirá, mírate las partidas de Ricky Royal.
Del luchador de pressing catch.
Sí, o de superhéroe, alter ego de superhéroe, Ricky Royal, Peter Parker, ¿sabes? Pues eso. Bueno, pues ha sacado un nuevo vídeo, 8 años después de su primer vídeo, ¿vale? El vídeo, ya te digo, el vídeo bandera de Mage Knight, todo el mundo te lo recomienda. Y yo justo por esa época dije, hostia, me voy a pillar la de Shade of Tesla y así cierro ya. Yo tengo la edición en inglés, es pequeñita la caja, tengo un inserto de madera, todo muy currado, y lo cierro. Y ya la recibí y digo, he hecho una partida, tenía la última partida registrada, no sé, en 2017, imagínate. Atarte los machos. Y nada, no conseguí ganar. Conseguí la primera ciudad, que creo que era la segunda vez que lo hacía, y al final, de hecho, dije, he estado cerca, voy a contar los puntos. Porque cuando tú acabas, tienes una cosa para contar puntos que te vale un poquito para saber qué tal lo has hecho, ¿vale? Realmente. Y nada, 85 puntos. Digo, madre mía, qué lamentable, macho. Yo que pensaba que había ido bien, claro, tenía un montón de heridas, que las heridas te restan puntos. Y como sabía que íbamos a jugar, a hablar, digo, bueno, voy a refrescar un poquito y tal. Anoche lo monto, en las 10 digo, voy a montarlo. Lo dejo montado, me vuelvo a coger a Aricea, que es una que maneja muy bien las heridas, que para empezar es muy fácil. Yo a la gente le recomiendo que la use a ella, porque tiene muchas habilidades en plan de descartarte heridas, o curarte, o usar las heridas para generar maná. Entonces, con el novato es muy fácil manejarla y es muy... Te lo hace todo más fácil, más agradable. Total, que lo monto, tal, y ya pongo las losetas. Digo, hostia, no sé yo, esto no me ha quedado así muy... A lo mejor si voy aquí y tal, no sé yo mañana como... Bueno, voy a elegir ya la carta de día, ¿sabes? Voy a ir eligiéndola y ya lo voy. Elijo la carta de día y digo, no sé, voy a elegir esta, voy a cambiar la mano y empiezo. Me acosté a las 2 de la mañana. Yo me levanto a las 7 de la mañana porque a las 8 entro a trabajar.
El efecto civilización.
En la noche del segundo día. O sea, no, 2 horas de partida, 3 horas, los cojones. Empecé a las 10:30, me acosté a las 2 de la mañana y solo llevaba las... Es decir, acabando el cuarto turno de 6. La gente así más fácil de entenderlo. Y esta tarde, después de comer, después de descansar un poco, a las 7 o por ahí, me he puesto a las 6:30, 7. Venga, voy a ponerme, porque al principio me da pereza. Digo, ahora darle vueltas a la cabeza otra vez. Estaba cansado del día de mierda, tal. Pero me he puesto y he ganado. He conquistado la segunda ciudad y he sacado 186 puntacos.
Es una 186 puntuación. Yo no he visto puntacos. Los 180 puntos en la vida, yo creo.
O sea, he llegado al último nivel. O sea, yo me acuerdo cuando lo vi eso, digo, pero ¿qué tipo de gente llegará hasta aquí? ¿Qué tipo de superhéroes llegará? O sea, me he quedado flipado.
Sí, o sea, eso es de partidas que he leído yo en la BGG que dices, pero sí, esto sí, no sí. Se puede hacer. Esto.
Trampas, hacen trampas seguro.
Hacen trampas. Sí, bueno, hay gente que tiene partidas de 220, 230 puntos. Sí, que dices, y hay gente que dice, puntuaciones brutales.
Es que sí, con Aricea voy siempre por los 180, con Goldie nunca, no bajo de los 170. Y dices, madre mía, habéis hecho 85. Probablemente me ha salido todo a pedir de boca. La puntuación también mide eso, quiero decir. Tú puedes haber conquistado la ciudad, pero las cosas te ha costado más o menos. O sea, me ha salido todo a pedir de boca. Los enemigos que me han salido en la última ciudad no eran especialmente difíciles de los que te pueden salir. Pero, macho, al fin me ha salido un hechizo que hacías el hechizo y automáticamente te quedabas con la unidad que tú quisieras de las que tenía. Y, claro, me he hecho un ejército de animales de bellota alucinante. Y te lo juro, no ninguna partida en mi vida, o sea, no había tenido en mi vida lúdica fuera de mi vida profesional, de mi vida personal, la sensación de satisfacción conmigo mismo y de alegría que he tenido hoy cuando he conquistado la ciudad. No la puntuación. O sea, no la puntuación.
Un aplauso a Grignard, sí, señora.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Qué grande, sí, señor.
No, no, es que...
La sensación de he conseguido conquistar una ciudad de nivel 8. O sea, algo que yo en mi vida... Y me he dado cuenta de cuando jugaba, cuando me lo compré ahora... Evidentemente, tanto tiempo jugando a juegos hace que veas las cosas y, quiero decir, aprendes. Todavía en esta vida se aprende.
Lo que decíais, ver Matrix.
Claro, y me doy cuenta de que ahora lo veo más claro que antes. Pero flipante, alucinante.
Grignard, sí. Te vas a retirar ya del Mage Knight, ¿no? Lo vas a vender ya directamente.
Ni de coña, lo vendo de una edición preciosa, super especial, porque ocupa poco espacio. Ya sabéis que yo con el espacio soy un enfermo y con lo poquito que ocupa, ¿sabes? Es que ocupa, como una, lo están viendo ahora, como una caja del Marvel Champions me ocupa el Mage Knight. O sea,
sí, sí.
Edición definitiva, ¿estamos locos? Aquí lo tengo todo. Y por un lado no quiero jugar más partidas, quiero hacer como los grandes, retirarme por todo lo alto, ¿sabes? Tirarme imbatido como los boxeadores. Pero por otro lado es que lo estoy mirando y me apetece probar a Tobak, o me apetece a Krang. Krang es una especie de warlock, goblin, enano, que tiene pinta de ser un cabroncete.
¿Sabes demasiado bien que la siguiente partida va a ser una muerte?
No, va a ser lamentable la siguiente partida, pero la
madre está muy probable. Claro.
Porque la sensación es que esta heroína es no el modo fácil, porque no existe Mage Knight, pero el modo amable. Pero
bueno, todos tienen algo. ¿Bien? O sea, Goldix a mí al principio me parecía el modo fácil, entre comillas, Goldix, por la capacidad de movimiento que tenía.
Pero tiene un montón de habilidades de solo usar una vez por ronda.
Por ronda.
Es como, sí. ¿Cuándo la uso? ¿Cuándo no la uso? Claro, sí, Galicia tiene un montón de habilidades de por turno. Entonces,
de por
todos
turno,
los turnos
sí,
la uso,
sí. Que son las esas.
Sí. Bueno, pues, señores, no sé si alguien quiere añadir alguna cosita más final, pero yo creo que le hemos dado un buen repaso al Mage Knight, al Mage Knight, que dicen otros, a el Caballero
Michael
Mago,
Knight.
Al Michael
el
Knight.
Michael Knight. Michael Knight. Se llama Michael Knight, hombre.
Que realmente se conoce. Tenemos que acuñar lo del Michael Knight, como hemos hecho muchas otras veces en otras palabras. Lo dicho, ¿alguien tiene algo que comentar para ir cerrando ya este Solo en Balda 34?
Se ha quedado bien.
Ha quedado bien, ¿no?
Sí, sí. Lo hemos cuadrado. Sí, pues se ha quedado un día bueno. Sí.
Se ha quedado un día bueno. Señores, la semana que viene más y mejor. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.